Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y también para COPE de las Rías. 10 casos de personas que sufrieron estafas bancarias con sus datos de ciberpiratas que se han hecho con su información y han conseguido, en algunos casos, pues prácticamente vaciarles la cuenta. 10 casos solamente en Santiago de Compostela en las últimas semanas. Una cifra que alerta y mucho a la Unión de Consumidores de Galicia. Miguel López es su portavoz. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal?
Una cifra, decíamos fuera de micro, que es una barbaridad y que además habéis notado pues un repunte muy importante, ¿no?
Sí, porque a ver, estamos hablando de una problemática que, como debería ser, tendría que ser anecdótica, darse en situaciones muy, 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 muy extrañas y siempre en la que haya habido, digamos, una confluencia de factores que hayan podido llegar a originar ese fraude. El hecho de que desde primeros de septiembre, y es que además has dado una cifra real, una cifra que de personas que hemos atendido en nuestra delegación de Santiago, solo en lo que va de septiembre, es que prácticamente nos pone en que en lo que va de este mes hemos tenido conocimiento de más casos que en los últimos años juntos. Pero esto es una pequeña porción, nada más, es una pequeña cantidad, y es un número que a primeros de mes pues se concretaba en 10, 12 personas, que pasó a 20, a 40 y que ha llegado ya a las 60 personas, según ellos mismos nos han comentado.
Vosotros habéis convocado para mañana, precisamente en Santiago de Compostela, aquí en el edificio Cersia, bueno, pues una reunión para contactar con todas las personas que puedan haber sufrido este tipo de estafas y bueno, no sé si, supongo que aconsejar y a lo mejor trazar una estrategia común.
Sí, en primer lugar lo que pretendemos es tener un conocimiento de la magnitud del problema. Como decimos hace un momento, la cifra de personas que nosotros hemos atendido, la que se baraja en ese grupo con ese conjunto de personas que se están agrupando, pues ya estamos poniendo una cifra significativa. Pero realmente queremos conocer el número de personas, queremos tener un conocimiento también de cuáles las entidades de las que son clientes y principalmente cuál ha sido la operativa seguida por los delincuentes para poder poner de manifiesto el grado, y lo voy a entrecomillar, el posible grado de responsabilidad que pueda o no tener un usuario. La verdad es que nosotros, con lo que hemos conocido, descartamos ya totalmente la negligencia del usuario, porque estamos hablando de una situación en la que aquellos antiguos fraudes, y voy a decirlo así, antiguos, que se caracterizaban por ser muy burdos, muy, muy vastos, ¿no?, y que eran muy fácil de identificar, páginas web falsas, ¿no?, o incluso intentos de comunicación a través de teléfono, de SMS, el propio lenguaje que se utilizaba, las propias expresiones, la imagen de la página web a la que nos redirigían, era fácil, entre comillas, pues darse cuenta de que era un engaño, ¿no?, y de que aquello no era ni por asomo la página oficial de ninguna entidad financiera o de un organismo público. La realidad ahora es que las estafas están siendo tan elaboradas que un consumidor medio no puede distinguir que se trata de un fraude. Hablamos de páginas web, que las comparamos una con otra y no podemos distinguir prácticamente la diferencia entre una y otra. Hablamos del envío de mensajes siguiendo el mismo hilo de SMS con el que recibimos comunicaciones normales de nuestra entidad financiera, y hablamos de llamadas telefónicas que se reciben desde números que se corresponden con los números de nuestro banco e incluso de nuestra sucursal bancaria. Por lo tanto, si a esto le sumamos además el grado de confianza que puede inspirar en un consumidor, el hecho de que quien te llama lo haga utilizando la lengua gallega, creo que es muy fácil que nos creamos que realmente nos están llamando desde nuestro banco para alertarnos de un uso indebido o de que un dispositivo ha accedido a nuestra cuenta bancaria o a nuestra banca online, y que quien nos llama supuestamente lo hace con la buena intención de intentar evitar que se produzca ese saqueo a nuestras cuentas, cuando realmente nos están llamando para que les facilitemos la información que necesitan para efectivamente saquearlas. Por eso, con independencia del tiempo que podamos dedicar a esta entrevista, me gustaría recalcar y dejarlo muy, muy claro que nunca, absolutamente nunca, nuestra entidad financiera nos va a llamar y nos va a pedir ningún tipo de clave. Cualquier llamada, cualquier SMS que consideremos sospechoso, no pulsemos ningún enlace, ningún link que tengamos en ese mensaje ni en ese correo electrónico, y, por supuesto, nunca atendamos a las exigencias ni a las recomendaciones que nos dé alguien que no conocemos y nos está llamando por teléfono. Cualquier duda, nosotros mismos nos dirigimos a la entidad financiera o nosotros mismos llamamos a nuestra sucursal o a nuestro banco para comprobar si puede haber algo de cierto en lo que nos están diciendo.
Miguel, decíamos, a vosotros habéis llevado directamente 10 casos en las últimas semanas en el mes de septiembre aquí en Santiago de Compostela. No sé si hay alguno, bueno, pues especialmente grave.
Estamos hablando de cantidades, en todo caso, muy, muy importantes. Cantidades de 7.000 euros, de 9.000 euros, 10.000 euros, 12.000 euros, 16.000 euros. Son cantidades muy significativas. No han desaparecido de las cuentas de estas personas de una forma voluntaria. Esto hay que dejarlo perfectamente claro. No ha habido ningún consentimiento voluntario ni ha habido conciencia de que se estaba realizando realmente esa operación, sino todo lo contrario.
Recordamos la cita mañana jueves 30 de septiembre a las 6 de la tarde en el edificio Cersia en Santiago de Compostela para todas las personas que se hayan podido ver pues en esta situación de estafa bancaria, de que se les hayan llevado la cantidad que sea de sus ahorros. Miguel López, portavoz de la Unión de Consumidores de Galicia, seguiremos muy pendientes de este tema, por supuesto, y gracias por ponernos también sobre aviso.
Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contarlo.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Estes días estamos falando moito dos problemas que está a xerar a movida nocturna. Dicíase antes dos xoves, polo que nos contan os veciños de algunhas zonas, prácticamente pois hai algunhas en que todos os días teñen problemas de ruídos. Unha das explicacións, se mo lo poñer entre aspas, que se dá é a falta de alternativas de ocio, non? E isto é certo pois hasta certo punto, porque falamos con Adrián Rey. Adrián, hola.
Hola, buen día.
Vos, desde a Asociación Xuvenil Itaca, coordinades as noites alternas que arrancaban o xoves pasado precisamente, pero non é cousa deste ano, xa levades anos ofertando actividades de ocio e, ademais, actividades de ocio gratuitas en esas que se chaman as noites tradicionais de movida en Compostela. Adrián, a resposta que está destendo, cal está sendo?
Pois a verdade que moi boa, xente, a verdade que ten ganas de sumarse ás propostas que facemos, están animadas á hora de participar. E, bueno, creo que cumplimos bastante, pois o que as expectativas da xente teñen depositadas en nós, son actividades bastante dinámicas, outras de coñecemento, en certo modo pedagóxicas, vamos, que axudan a pasar un lecer nocturno, un pouco alternativo que lles pode ofrecer a festa.
Que tipo de actividades ofertades en Itaca?
Pois de todo tipo. A ver, o facemos desde Itaca, pero en realidade intentamos abranguer o espazo compostelán total, ¿no? Dende as rúas a outros centros, centro xove e, bueno, lugares por Compostela. O tipo de actividades son moi variadas tamén, dende xogos ao aire libre, a obradoiros de costura, roteiros comentados, que tamén outro dos grandes éxitos, obradoiros de cociña, circo hubo a semana pasada, iso, a oferta é moi amplia.
Cales son os que resultan máis atraentes para a mocidade, máis ou menos cale a participación máis numerosa?
Pois de uns anos para este, cociña, se non vai a dúbida.
Que
me dís, cociña. Sí. Claro, atrae moito, mas, bueno, supoño que despois da pandemia a xente que adicou moito do seu tempo libre pois a mellorar as súas cualidades culinarias. E supoño que eran, pois, aproveitar e seguir que coñecendo un pouco máis.
Como se pode facer para participar e que requisitos hai que cumplir? No de cociña e no resto tamén.
Nada, pois sobre todo estar atentas a cando lancemos a oferta de inscripción, que soe ser os luns da semana onde vai ser a actividade alterna, como explicamos no programa. Nada, tedes que enviar un email a noitesalternas@itaca.gal e dende aí se inscribe.
Problemas
por orden de chegada, sí. E as inscripcións comezan o luns da semana próxima, para as actividades da semana próxima, pero son alternas. A semana pasada houbo, esta semana non, e a semana que ven sí que hai.
Pois haberá que estar entonces atentos a vosa página web para as ofertas.
Exacto, 0001 do luns se inician as inscripcións para as actividades da semana que ven.
Adrián Rey, moitísimas grazas.
Nada.
En itaca.gal toda la programación y enlaces para esas inscripciones. Y ahora tú de lo que tienes que estar pendiente es del mediodía de COPE con todo lo que te interesa. Gracias por estar ahí.